Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues conocida ya la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional, vamos ya con la actualidad deportiva local y provincial aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Folquenos, que hacemos posible este tiempo de radio hasta las 4 en punto de la tarde para contaros la última hora del deporte almeriense. Es viernes y por lo tanto es jornada de previa, pero quizás no tan previa como el pasado viernes cuando hablábamos con vosotros de cara a un partido que iba a comenzar nada en apenas 5 horas. En este caso, la Unión Deportiva Almería va a ser el último equipo que abra sus puertas para jugar un encuentro en esta jornada. Será el domingo a las 9 de la noche cuando el conjunto rojiblanco juegue ante la Real Sociedad B, un renacido conjunto de Donostierra, el filial de la Real Sociedad, el único filial que está en esta temporada en la Liga Hipermoción y que, por lo tanto, pues es un partido teóricamente muy abierto entre dos equipos que buscan la portería contraria. Y decimos que muy diferente del fin de semana anterior, en donde la Unión Deportiva de Almería abría la jornada entre los equipos aspirantes al ascenso. En este caso será el que la cierre en esta jornada número 32, cuando quedan tan solo 11, parecen muchos pero no son tantas, para acabar la fase regular. Por lo tanto, el Almería sabrá todo lo que han hecho sus rivales directos, el Racing de Santander, que juega un ratito antes del domingo a partir de las 6:30 en el campo del Real Zaragoza. También sabrá el Almería si el Deportivo La Coruña ha ganado su partido o no en Gijón. Mañana a partir de las 9 de la noche, eso implica que si el Depor no ha ganado su partido, el Almería, si vence el suyo, se acabaría la jornada en puesto de ascenso directo. Pero también hablaremos de otros equipos, por ejemplo, del filial de la Unión Deportiva Almería, que este fin de semana puede certificar de manera matemática su descenso a la tercera red. Después de una temporada nefasta del equipo, ahora entrenado por José María Salmerón, que empezó la temporada con Alberto Lasarte y que pues directamente ha destrozado una plantilla que fue parecía que era iba a ser el santo y seña del club almeriense, aquel equipo juvenil que conseguía el subcampeonato de la Copa del Rey perdiendo 2-1 ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, un equipo del Real Madrid que hay algunos jugadores, o que había en ese momento jugadores que ahora mismo están ya disputando minutos con la primera plantilla blanca y que también están asentados en la primera división, en el fútbol profesional, pues ese equipo completamente desaparecido y que la actual plantilla pues no ha demostrado absolutamente nada. Quizás algún pequeño resquicio de algún jugador de manera individual, pero como equipo, aquel conjunto de que hizo maravillar incluso la temporada pasada, que estuvo muy cerca de jugar el periodo de ascenso, pues no queda prácticamente nadie y esta temporada, esta semana, este fin de semana, mañana, puede certificar de manera matemática su descenso a la tercera red. Y el que mañana a partir de las 7:30 espera certificar, en este caso, su presencia en los cuartos de final por el título de la Superliga Masculina de Voleibol es Unicaja Costa de Almería. Con que haga un punto, es decir, con que pierda el partido 2-3 ante el Conqueridor Valencia, habrá metido su cabeza en los cuartos de final de la Superliga Masculina de Voleibol por el título, algo que para el historial de Unicaja Costa Almería sería lo mínimo que tendría que hacer el cuadro almeriense, pero que en esta temporada no se clasificaron para la fase final de la Copa del Rey de Voleibol y que, por lo tanto, este es el consuelo mínimo que le queda al conjunto entrenado por Israel Rodríguez. Todo esto y mucho más a partir de unos segundos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería. Os esperamos para contaros la actualidad del deporte almeriense.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería, bienvenido. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por continuar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/almería y en la sección de programación local, ahí tienes este, al igual que el resto de programas de esta casa, para que los escuches como y cuando quieras. Sabéis, hoy el tramo de Herrera en COPE a partir de las 8 de la mañana con Verónica Ruiz, los tramos de mediodía y también hoy viernes el Espejo de la Iglesia de Almería con Ramón Bogas. De todo esto y mucho más os hablamos en unos instantes. En 30 segundos os recordamos lo que suele ser noticia en el partidazo y enseguida entramos en materia.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois.
Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid. Claro,
de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Y como cada viernes, vamos ya con los horarios que nos van a dejar nuestros representantes este próximo fin de semana que comienza esta misma noche en cuanto a la Liga Hypermotion. La jornada número 32 que comienza a partir de las 7 antes de que juegue España con el Córdoba Mirandés. Mañana a partir de las 2 de la tarde, Ceuta-Cádiz a las 4 y cuarto, dos encuentros, Granada-Huesca y Real Valladolid contra el Burgos. A las 6:30, Málaga-Leganés. A las 9 de la noche, Albacete-Castellón. También a las 9 de la noche, Sporting de Gijón Deportivo de La Coruña. El domingo a las 2 de la tarde, el Eibar contra la Unión Deportiva Las Palmas. A las 4 y cuarto, Cultural Deportiva Leonesa contra el Andorra. A las 6:30, Zaragoza-Racing de Santander. Y a las 9 de la noche, cierra la jornada en el UD Almería Stadium, Unión Deportiva Almería contra la Real Sociedad B. Una jornada que llega con esta clasificación: el Racing de Santander líder con 59 puntos, seguido por el Deportivo La Coruña con 55. Los dos en ascenso directo, también 55, ya en puesto de playoff de ascenso para la Unión Deportiva Almería. Con 54 comienza la jornada el Málaga, con 51 la Unión Deportiva Las Palmas. Cierra los puestos de playoff de ascenso el Club Deportivo Castellón con 50 puntos. Fuera de sus puestos de playoff de ascenso, también con 50 puntos, está el Burgos. Un escalón hasta los 45 puntos que tienen el Eibar y el Sporting de Gijón. Con 44 está el Ceuta con 42, Albacete 41 para Córdoba, 40 el rival este fin de semana de la Unión Deportiva Almería, Real Sociedad B. Con 39 el Granada y el Andorra, con 38 el Cádiz, con 37 el Leganés, con 36 el Valladolid. Y ya en puesto de descenso, Huesca 31, Zaragoza 30, Cultural Deportiva Leonesa con 28 y Mirandés con 27 puntos. Seguimos hablando de fútbol y este próximo sábado, mañana a partir de las 5 de la tarde, podría comenzar el último encuentro de la Unión Deportiva Almería antes de certificar su descenso a la tercera ref. El filial de la Unión Deportiva Almería que juega mañana, como decimos, a las 5 de la tarde en el campo del Melilla. Si el Almería no consigue la victoria, habrá certificado de manera matemática su descenso a falta todavía de 6 jornadas para el término de la competición. En cuanto al grupo decimotercero, mañana también a las 5 de la tarde el pulpeño que recibe al Caravaca. Los almerienses son octavos a 8 puntos del playoff, mientras que su rival es decimosexto con 23 puntos en posiciones de descenso. En cuanto a la división de honor fútbol en el grupo segundo de Andalucía, donde están los equipos almerienses, mañana el líder de la competición, el Cantoria, juega a las 6 de la tarde en el campo del Alaurín. El resto de equipos almerienses, el domingo a las 12 de la mañana, el Garrucha que recibe al Málaga Junior, el Cuevas que juega en el campo del Casa Bermeja y el Poli Almería que juega en el campo del Baeza. Como digo, estos tres últimos partidos, domingo 12 de la mañana. En cuanto al voleibol, mañana última jornada de la fase regular. Habrá que esperar que no se dé la carambola que dejaría fuera a Unicaja Costa Almería de los cuartos de final del playoff por el título de la Superliga. Si Unicaja Costa Almería mañana a partir de las 7:30, horario unificado, consigue al menos un punto contra Conqueridor Valencia, el cuadro almeriense se meterá en los cuartos de final del título de la Superliga Masculina de Voleibol. Si pierde por 0-3 o por 1-3, el cuadro almeriense tendrá que esperar a que el conjunto del Playas de Benidorm no consiga la victoria por 0-3 o 1-3 en la cancha del Voleibol Leganés. Si esto sucede, Unicaja completaría el fracaso de esta temporada, quedándose fuera de la Copa del Rey y también del título de la Superliga. Así que esperemos que mañana Unicaja Costa Almería ante Conqueridor Valencia a partir de las 7:30 en el pabellón Moisés Ruiz consiga mínimo un punto o la victoria para mantener esa octava posición de la tabla clasificatoria. Y terminamos mañana también a las 4:30 de la tarde. Hablamos de fútbol sala y en la grupo elegido fútbol sala, después de una jornada de descanso, recibe al África Ceutí. Los almerienses son segundos con 51 puntos, con 6 de ventaja sobre el Málaga, que ocupa la tercera posición, y a 5 del líder, que es el Guanapis. Y ahora sí nos centramos ya en el partido del domingo, 9:00 de la noche, entre el conjunto de la Unión Deportiva Almería recibiendo al filial de la Real Sociedad B, el Sanse, que llega con una racha importante de resultados, aunque la pasada jornada perdiera por 0-2 ante el Granada.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 36 minutos. Nos vamos hasta COPE en Gipuzkoa y estará nuestro compañero Mauri Diáquez. Mauri, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del rival de la Unión Deportiva Almería. ¿Con qué posible once podría formar Joran Sotic, el técnico realista?
Arratsaldeon, Jordi, buenas tardes. Jon Ansoetegi solo tiene la baja de Job Ochieng, convocado por Kenia para el choque del domingo. Sin embargo, recupera dos piezas importantes en el equipo, como el delantero centro Gorka Carrera, que lleva 12 goles, y vuelve también John Balda al lateral izquierdo. Ambos estuvieron sancionados por acumulación ante el Granada. Un Sanse que está haciendo un auténtico temporador. La salvación es lo de menos, ya dijo tanto Joaquín Aperribay como Eric Bretos, presidente y director deportivo respectivamente, que el objetivo del Sanse es abastecer a la primera plantilla y que prácticamente pues casi no importaba descender, pero desde luego estos chavales le están echando todo y es increíble que lleven 40 puntos a falta de 11 jornadas. La alineación del domingo podría ser, por tanto, la formada por Fraga en la portería, Dadie, Kita, Beitia y Balda en cobertura, el centro del campo con Carbonell, Ibai Aguirre y Mikel Rodríguez, y los tres hombres más avanzados serían Dani Díaz, Arcaiz, Mariez Currena y Gorka Carrera.
Te quiero preguntar también por qué es un equipo, el de la Real Sociedad B, que tiene 40 puntos, que está en mitad de la tabla, pero que ya le saca 9 puntos a las posiciones de descenso. Es cierto que, como acabas de decir, el presidente de la Real Sociedad y el director deportivo ya dijeron desde el principio que si se perdía la categoría, que daba exactamente igual, que lo importante era administrar o suministrar jugadores al primer equipo, pero desde fuera también la Real Sociedad B empezó quizá con alguna que otra duda, pero los resultados le están acompañando ahora al equipo donostiarra. ¿Se puede ver a una Real Sociedad B todavía mucho más relajada, mucho más tranquila, es decir, jugando mucho más ofensivo que en lo que viene siendo habitual en la temporada, que ya es bastante?
Jordi, el Sanse va a jugar al ataque, va a jugar osado, va a jugar tremendamente ofensivo, no le importa la clasificación porque es un equipo sin presión, está totalmente liberado, ya te digo que lo de menos es el descenso, pero que no va a llegar porque la temporada con 40 puntos a falta de 11 jornadas es realmente increíble. El otro día tropezó frente al Granada, pero llevaba 5 partidos de sobre 6 victorias, y bueno, pues es un equipo que juega tremendamente al ataque, ya lo verás, se ha pegado auténticos recitales en las últimas visitas, pues a Córdoba, a Cádiz, de recuerdo, o sea que el Almería va a tener que emplearse a fondo para tener que tapar a estos chavales porque están con una ilusión tremenda. Ya te digo que es un equipo con muy buena calidad, tanto en el centro del campo como en la delantera. Vamos a ver si acusa o no la baja de Job Ochieng, pero recupera a Gorka Carrera, como te decía. Por tanto, Jordi, te repito, un Sanse tremendamente ofensivo, juega sin presión, juegan con una ilusión tremenda estos chavales. Recordar que es el único filial de la segunda división, no en vano, y por tanto, te aviso, Jordi, ojo con el Sanse para el domingo.
Pues estaremos pendientes de el Sanse, de la Real Sociedad B, el equipo donostiarra, el único filial de esta temporada en la competición de la Liga Hypermotion. El técnico Jon Asoteague ha hablado también en rueda de prensa, ha dicho que se enfrentan el domingo a un equipo de primera división, como es la Unión Deportiva Almería, pero los dos están en la segunda categoría del fútbol español. 3 de la tarde, 40 minutos, enseguida abrimos ya el turno para el preguntón. A ver con qué dudas o con qué preguntas llega José Sánchez.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 41 minutos. Turno para el preguntón de hoy. Mañana habla en Rubi, por lo tanto no podemos ofreceros hoy las declaraciones de previa del técnico rojiblanco. Mañana a las 4:30 habla Rubi, el preparador de la Unión Deportiva Almería. Así que no sé si, José, tienes alguna pregunta que le podríamos hacer mañana o que se le podría hacer mañana a Rubi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, feliz Viernes de Dolores a todos los oyentes, en especial a mi señora madre, que hoy es su santo, así que le mando un beso desde aquí. Y vamos ya con lo que va a pasar el domingo de Ramos, ¿no? Aparte de la borreguita, ¿no? Recorriendo las calles, etcétera. Pues ese Almería Real Sociedad B.
Y una borriquita también por la mañana y por la tarde-noche, pues la procesión de Los Ángeles, que coincidirá con el partido de la Unión Deportiva Almería. Así que, felicitado a tu santa madre. Vamos ya con la primera pregunta.
Y mi primera de las preguntas como previa al encuentro es cómo de físico va a ser el partido. Yo lo digo porque yo creo que bastante. Es en algo lo que destaca el filial Chururdín en su despliegue físico, en concreto de varios de sus futbolistas. Y por el contrario, no es una de las virtudes, creo, de la Almería. Así que, bueno, también es verdad que los de Rubi han tenido más días de lo normal para preparar el partido. Recordemos que abrió la jornada pasada jugando en viernes y prácticamente bueno, va a cerrar el domingo por la noche. Entonces, vamos a ver en qué estado están los futbolistas locales y porque creo que ahí va a estar un poco el partido. La Real llega en buena forma pese a esa derrota contra el Granada, pero siempre con muchos goles, un equipo que va hacia adelante, como el Almería también, que tiene facilidad para anotar. Así que yo creo que en el aguante durante el partido pues va a estar una de las claves.
Tu segunda pregunta para, no sé si en Rubi, algún aspecto táctico.
En segundo lugar, creo que de las pocas dudas que hay en el once de la Almería, ¿quién va a sustituir a Baptistao, ¿no? Que seguramente sea pues de las pocas, si hay alguna más, bajas del conjunto de Rubi. Y hay tres piezas, ¿no? Al final tenemos a Morci, tenemos a Embarba y tenemos quizá a Arnau para repartirnos dos bandas. Así que vamos a ver por quién apuesta el técnico de Vilasar. Es cierto que puede poner incluso a Morci en derecha, Embarba igual, cambiarlos un poco de banda de lo que es su posición natural o situar a Arnau, ¿no? que sí que suele jugar ahí en derecha. Pero bueno, vamos a ver qué hace finalmente el técnico.
Recordemos que para el partido del domingo hay dos bajas, la de Stefan Dojic, el centrocampista serbio que está con la selección sub-21, baja también la de Leo Batistao, que está sancionado, un partido de suspensión, y bueno, una tercera baja, la de Quique Des, que sigue recuperándose de sus molestias físicas, de su lesión. Por lo tanto, tres bajas, dos de ellas en el doble pivote, así que teóricamente mañana ese doble pivote, o mejor dicho, el domingo, debería estar formado por Idriss Ubava y por Dion Lopi. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tercera cuestión.
Por último, ¿cómo parar, ¿no? la capacidad de la que ya hablaba, anotadora de la Real B, porque es un equipo que sorprende la facilidad con la que mete goles, ¿no? Con la que llega arriba, llega muchísimo. Sabemos que a la Almería le hacen bastante daño este tipo de equipos que tiene facilidad para llegar al área y tener ocasiones. Así que ahí va a estar también otra de las claves del partido, ¿no? Seguro que vemos, yo creo que un partido divertido, con goles seguramente por ambos lados. Así que nada, lo dicho, feliz Semana Santa a todo el mundo y esperemos que se lleve el Almería los 3 puntos el domingo.
Pues esperemos que así sea lo de el domingo a partir de las 9 de la noche en el UD Almería Stadium. 3:45 PM, dejamos al primer equipo, pero seguimos hablando de la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera, es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y bueno, nos queremos centrar más en el partido del filial de la Unión Deportiva Almería porque mañana juega en Melilla, en el Álvarez Claro. Un encuentro que podría ser el del descenso matemático del conjunto de José María Salmerón, del equipo de José María Salmerón en esta parte de la temporada, comenzó Alberto Lasarte. Desde el primer momento ya se vio que la temporada no iba a ser como la anterior, ya se vio que le iba a costar a la Almería sacar los partidos adelante en un grupo muy, muy complicado como es el grupo cuarto de la segunda ref. Lo que pocos se podían imaginar después del gran curso que hizo la pasada temporada y después de que el club pues apostase por un cambio radical de la plantilla, pocos podían imaginar de que a falta de 6 jornadas para el término de la temporada regular podría ser ya el segundo equipo que descendiera de categoría. La semana pasada ya descendió también otro filial, el Atlético Malagueño. 2 equipos que están, sus primeros equipos, aspirando al ascenso a la primera división. El Almería está tercero con 55 puntos, el cuarto es el Málaga con 54, sus filiales, pues nada, no han tenido una buena temporada, por no decir que han tenido una temporada más bien nefasta en cuanto a lo que es el equipo. El Málaga ha nutrido de jugadores del filial a la primera plantilla, en el caso del Almería, nada, nada de absolutamente nada. Es cierto que yo sí que el centrocampista serbio tiene dorsal del filial, el 29, pero desde el primer momento se sabía que era para cobrar el límite salarial y que en ningún caso iba a tener presencia en el filial. José María Salmerón ha hablado en los medios oficiales del club, en UDA Radio, y ha explicado un poco la tormentosa rueda de prensa que dio el fin de semana anterior después de perder contra el Jerez Deportivo Fútbol Club, en donde José María Salmerón criticó duramente pues la actitud de los futbolistas. Hoy se le ha preguntado y hoy ha respondido que la semana ha sido más o menos normal, dentro de que todos coincidían en que la actitud ante el Jerez no podía ser la de un equipo, vamos a llamarlo, profesional.
Es innegociable, es la actitud, es las ganas de competir, ¿no? Indiferente de lo que realmente es la posición que actúe. Obviamente es complicado siempre afrontar los partidos en una situación difícil, pero eso es innegociable, ¿no? La actitud, la intensidad, el querer jugar y todos los aspectos que no sean del talento, que es otro talento, pero que hay que tener para proyectarse y para seguir creciendo como futbolista, ¿no? Entonces, al final, como siempre, tuvimos la reunión, el análisis normal de ver el partido, vimos un poco, los jugadores me dieron la razón en ese sentido de que faltó esa intensidad, que tenemos que estar juntos para los últimos 6 partidos e intentar afrontarlos con la máxima profesionalidad y con la máxima intensidad y máxima actitud, y en eso estamos, ¿no? Realmente ha sido una semana normal, normal como cualquier semana, ¿no?
A falta de 6 jornadas se puede certificar el descenso de categoría, algo que, ya digo, pocos podían imaginar, que a falta de 6 jornadas el conjunto rojiblanco podría certificar su descenso a la tercera ref.
Sabemos que vamos a un campo donde, bueno, pues están jugando también el descenso, donde la implicación de ello va a ser enorme, donde, bueno, pues tenemos que afrontar el partido como una final. Sabemos que también pues tenemos muchas bajas en ese sentido, pero estas son oportunidades también para la gente que bueno, pues que que no ha jugado tanto y que realmente pues tiene esa oportunidad de poder afrontar el partido y darlo todo, ¿no? Bueno, al final esperemos que no se dé, que hagamos un buen partido, que salgamos todos satisfechos, sobre todo del rendimiento, independientemente de lo que ocurra, y eso es el objetivo, ¿no? De hacer un buen partido, de conseguir la victoria, ¿no? Es complicado y difícil, como tú dices, pero hay que afrontar cada partido como una final y ese es nuestro objetivo, ¿no? En el deporte se gana, se pierde, se empata, pero hay que darlo todo en la actitud, en el trabajo, en la intensidad, eso es innegociable y yo creo que ahí el equipo ha comprendido que tiene que darlo todo, ¿no?
Eso es en cuanto al final de la Unión Deportiva Almería, pero es que mañana se enfrentan a un equipo, el Melilla, que estaba hecho junto a otros equipos como el Estepona para estar en ascenso y están en descenso.
Pona y Melilla son equipos que se hicieron con un presupuesto muy alto, jugadores individualmente que los conocemos todos, que son muy complicados, ¿no? Que están en esa circunstancia porque otros equipos pues han hecho las cosas mejor y ya he dicho, este grupo es quizás el grupo más complicado de la Segunda Federación, sobre todo por el nivel de jugadores y los presupuestos que se han hecho para poder ascender, y lo estamos viendo. Entonces, en ese sentido, pues ha sido una competición dura, sigue siendo una competición dura, pero bueno, esa igualdad en esos equipos pues han hecho que equipos importantes estén en esos puestos y que se vean en esa circunstancia tan complicada, ¿no?
Ya habla precisamente del rival de mañana, del Melilla.
Ha hecho para estar arriba, como casi todos los equipos que están en este grupo. Este grupo es muy complicado para equipos filiales como Málaga o como Almería, pues ha sido muy difícil, porque todos son equipos hechos para poder ascender. El Melilla, el hecho que comentan un poco es que hay tan buen equipo y tan buena plantilla que al final incluso pues ha tenido problemas en otras índoles por esas circunstancias. Sabemos de la valía de cada jugador individualmente, sabemos que es un equipo complicado y difícil, y sobre todo en Melilla también. Pero bueno, pues hay que salir sin miedo, salir a ganar el partido, a salir a hacer las cosas bien y no tener miedo a ninguna circunstancia y tener la actitud y el trabajo para poder afrontar un partido.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y cuando acabe prácticamente el partido de la Almería en Melilla, va a empezar en el Pabellón Moisés Ruiz el partido de Unicaja Costa Almería, que aspira el cuadro almeriense a no ser el último partido de la temporada, porque si es el último partido de la temporada, querrá decir que ha perdido contra Valencia y que Benidorm ha ganado en cancha de Leganés, algo que, ya digo, no se espera. Por eso, el técnico Israel Rodríguez, el técnico de Unicaja Costa Almería, solo quiere pensar en su partido, nada de lo que suceda en Leganés.
No me voy a fijar para nada, porque los dos son grandes equipos. Nosotros nos tenemos que sentar primero en este sábado en Valencia y en hacer un buen partido contra ellos, intentar, como te digo, sacar la victoria, que eso nos sirva un poco para afrontar los playoffs, ya sea con Canarias o sea con Soria, de la mejor confianza, sobre todo posible, ¿no?
Eso es lo que aspira el técnico de Unicaja Costa de Almería. Ya digo, que no quiere pensar en la mínima posibilidad de quedarse fuera, como también sucedió para la Copa del Rey.
Todavía queda una mínima posibilidad de que nieguen los planetas un poco y pase lo que no queremos, pero sí es cierto, nosotros tenemos que salir como seguir, en este caso, la victoria contra Valencia. Jugamos aquí en casa, creo que va a estar un pabellón como los últimos partidos, un pabellón lleno en el cual nuestra afición tenemos que un poco ayudar al equipo en ese aspecto y que los chavales se encuentren con ese ambiente que último partido nos ha ayudado mucho a jugar a un gran nivel, ¿no?
Centrados, como decimos, en el partido de mañana, para no ser el último, las claves del encuentro.
Evidente que Monfort es un jugador importante para ellos, tanto a la hora de mantener la recesión como tanto que aporta en ataque, en saque, es un jugador importante, pero igualmente nosotros haremos el estudio del equipo al completo. Nosotros tenemos que mirar muchísimo nuestro juego y a partir de ahí el jugador o el equipo que ponga por delante Valencia, en ese sentido nos tiene que dar igual, por estudiamos a todos los jugadores.
Y como decía al principio, Israel Rodríguez solamente quiere pensar en Valencia. Lo que ocurra en el Pabellón Europa de Leganés, pues ya será otra cosa.
El único rival que tenemos este sábado es Valencia. Sí es cierto que todavía tienen posibilidad de, en este caso, Benidorm. Nosotros haciendo el trabajo que creo que podemos hacer, que es intentar sacar la victoria aquí en casa contra Valencia, sí que ahí no miraríamos nada. Simplemente estaríamos sí o sí, seguro, los play-offs, que era un objetivo que nos marcamos. Sí que es verdad que nos hubiera costado acabar un poco más arriba. El equipo está en el camino de estar en playoff.
Y como cada viernes a esta hora, llega el turno para dejar las competiciones puras y duras y relajarnos con nuestro pasaporte deportivo, con los deportes que nos trae habitualmente Victoria Ferdi, para ver en qué parte del mundo podemos ver esa disciplina deportiva. ¿Dónde nos vamos hoy, Victoria? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Seguimos viajando. La semana pasada volábamos y girábamos en el aire de Asia. Y hoy aterrizamos en Irlanda, un país donde los deportes se sienten tan antiguos como los castillos y las leyendas celtas.
¿De qué deporte nos hablas?
Hoy hablamos del hurling, un deporte tradicional irlandés que combina velocidad, fuerza y habilidad con un palo. Si pensabas que el hockey era rápido, espera a ver esto.
Según el deporte que nos estás comentando, me imagino que el origen es muy, muy, muy lejano.
El hurling es considerado uno de los deportes de campo más antiguos del mundo, con referencias que datan de hace más de 3.000 años. Los antiguos celtas lo practicaban como entrenamiento para la guerra, porque desarrollaba agilidad, fuerza, coordinación y mucha rapidez mental. Y con el tiempo evolucionó de juego de guerreros a deporte codificado, y a día de hoy forma parte del orgullo nacional irlandés.
Este deporte tan antiguo, ¿quién lo regula?
El hurling está regulado por la Asociación Atlética Gaélica desde el año 1884 y mantiene viva la tradición celta con campeonatos anuales a nivel local y nacional.
Estoy ávido porque nos cuentes en qué consiste realmente este deporte.
Se juega en un campo enorme, del tamaño de un estadio de fútbol, con 15 jugadores por equipo. Se usa un palo llamado hurling para golpear una pelota pequeña llamada sliot. Y el objetivo es claro: enviar la pelota al aire y marcar puntos golpeándola entre los postes del gol. Si llega por encima de la barra, un punto. Si entra en la portería, tres.
Seguro que tienes más detalles que contarnos.
La pelota puede ser golpeada con el hurling, lanzada con la mano o golpeada en el aire. Todo mientras corre y esquivas a jugadores rivales. Este es un deporte rápido, físico y muy estratégico. Las faltas se sancionan, pero el contacto está permitido y las carreras de 100 metros en segundos son muy frecuentes. Esa combinación de correr, golpear la pelota en el aire y esquivar rivales hace que sea considerado el deporte de campo más rápido del mundo.
Me puedo hacer una idea, pero ¿con qué deporte se puede comparar?
El hurling es más rápido que el fútbol, más técnico que el rugby y definitivamente más espectacular que muchos deportes olímpicos. Te diré que si el hockey y el lacrosse tuvieran un hijo celta, ese sería el hurling.
Con tantos años que tiene este deporte, me imagino que anécdotas habrá mil y unas.
En el año 2010, en el campeonato de Irlanda, un jugador lanzó la pelota, un sliotar, a más de 145 kilómetros por hora. Y ese fue considerado el golpe más rápido registrado. El hurling ha sobrevivido a siglos de invasiones, prohibiciones y guerras, manteniendo siempre su carácter tradicional. Y hoy, partidos importantes llenan estadios de más de 80.000 espectadores. Todo un récord para un deporte tan local. Y es que el hurling es el deporte nacional irlandés por excelencia.
Para poder verlo, ¿hay que irse a Irlanda o se puede ver en otros países?
Sí, se juega principalmente en Irlanda, pero hay clubes irlandeses en Estados Unidos, Australia y en todo Reino Unido. Y es que es uno de los deportes más seguidos en Irlanda, con partidos televisados y miles de fans apasionados.
Si lo traes, me imagino la respuesta, pero ¿lo recomiendas y por qué?
Si te gustan los deportes veloces, intensos y muy estratégicos, el hurling es para ti. Es la combinación perfecta de fuerza y habilidad, con historia incluida. Pero si no soportas el contacto físico intenso o las altas velocidades, este deporte puede ser demasiado. No es fácil de aprender y requiere reflejos excepcionales. El hurling demuestra que los deportes pueden ser tan antiguos como las tradiciones, y aún así seguir siendo emocionantes. Lo que hace que este deporte sea tan único y desafiante es precisamente el correr, golpear y esquivar, todo al mismo tiempo.
¿Dónde nos llevas el próximo programa?
Dejamos Irlanda y viajamos a Italia. donde un deporte no solo se juega, sino que también se corre con, atención, candelabros en la mano. Prepárate para descubrir la Corsa dei Ceri.
Gracias, Victoria. Hasta la próxima semana o hasta después de Semana Santa. Pasa unos felices días.
A ti hasta la semana que viene.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Ya sabes, este domingo a las 9 de la noche, el partido entre la Unión Deportiva Almería y el filial de la Real Sociedad B, os lo contamos en el tiempo de juego.